Radio Estación Purranque. Un encuentro con la flora y la fauna cultural del sur.
Viene el coro en el buen día, con el hielo entre las manos, y cantando su alegría bate en el cobre 2000 gitanos. Una muchacha encendida danza bajo el sol de fuego, y bebiendo su aguardiente la mira un muchacho ciego. Viene el coro en el buen día, con el hielo entre las manos, y cantando su alegría bate en el cobre 2000 gitanos. Una muchacha encendida danza bajo el sol de fuego, y bebiendo su aguardiente la mira un muchacho ciego. La polvorienta higuera que está de pie en el centro del huerto mudo abriga la siesta encadenada de un feudal caballero desnudo. Hay una niña envuelta en su tul, vuela en silencio desde su lecho para alimentar con su vuelo azul 12 luceros con sus pechos. Se va el coro en el buen día, con las manos sobre el hielo, y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo. Estos años que han pesado como siglos de verdad, y que la gente ha llamado 100 años de soledad. Se va el coro en el buen día, con las manos sobre el hielo, y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo. Estos años que han pesado como siglos de verdad, y que la gente ha llamado 100 años de soledad. La polvorienta higuera que está de pie en el centro del huerto mudo abriga la siesta encadenada de un feudal caballero desnudo. Hay una niña envuelta en su tul, vuela en silencio desde su lecho para alimentar con su vuelo azul 12 luceros con sus pechos. 12 luceros con sus pechos. 12 luceros con sus.
Desde el andén de Radio Estación Purranque, nos sacamos el sombrero de pita, lo agitamos al viento para despedir al maestro Gabriel García Márquez y le dedicamos el inicio de este viaje donde conversaremos de cultura, de arte, de nuestras raíces. Queremos invitarlos a este viaje, pasajeros y pasajeras. Hoy, en este primer programa, tenemos un invitado que fue alumno de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, una de las herencias de García Márquez para nuestro continente y el mundo. Dejo con ustedes a nuestro primer invitado, Andrés Pacheco Chaura, cineasta osornino de la región de Los Lagos, para que comencemos este viaje de conversaciones a través de la cultura local. Sean bienvenidos. Bienvenido, Andrés.
Bueno, saludar primero, agradecido por la invitación y por ir abriendo los fuegos, ¿no es cierto?, en realidad de este programa que espero que se vaya masificando con el tiempo y que cada vez se vayan subiendo más pasajeros a este gran viaje, ¿no es cierto?, que es un viaje importante y necesario, sobre todo en estos tiempos. Bueno, hablando desde, en este caso, desde el vagón, en realidad, clase turista, ¿no es cierto?, que es como el más cómodo para nosotros.
Exacto.
Bueno, así titularía por lo menos este segmento, desde la cabina de turismo. Hace 2 años, 3, si es que no me equivoco, estuve en Cuba y tuve el privilegio de conocer la Escuela de San Antonio de los Baños, o la Escuela de Todos los Mundos, tiene varios nombres, o EICTB también, la cual fue pilar fundamental en su construcción, en su elaboración, en su diseño intelectual y casi físico, Gabriel García Márquez, lo cual los que hemos tenido el privilegio de estar ahí hemos podido ver en realidad y vivir en un lugar que yo creo que ha sido lo más parecido a lo que alguna vez me imaginé de Macondo. Es muy loco.
Oye, yo tengo una curiosidad. Bueno, tú no lograste conocer a Gabriel García Márquez porque ya en esa época creo que él no estaba yendo a Cuba a dictar talleres, pero sí había una impronta de él, una presencia, una forma de hacer escuela que me imagino que traspasó a todos los que pudieron ir contigo ahí.
Sí, claro, es un gran legado. Es lo que hacen los grandes maestros, ¿no es cierto? Es como tienen esa magia de que a pesar de que no están, han dejado tan bien colocadas esas piedras que todo sigue funcionando muy bien. De esa perspectiva su imagen es potente y la puedes percibir en las conversaciones de pasillo, en las paredes, que la Escuela de San Antonio es muy famosa por sus paredes, porque sus paredes cada artista escribe una frase importante o que le nazca espontánea. Entonces encuentras desde frases de Steven Spielberg hasta Francis Coppola, o etcétera, o otros pensadores, otros artistas. De hecho, me coincidí estar muy cerca de cuando anduvo, por ejemplo, Calle 13, que hizo un concierto solamente para los alumnos, para que me refiero para que vean el impacto en realidad de la escuela. Si acá nos cuesta en realidad dimensionarlo, pero allá la escuela es de un carácter Me cuesta explicarlo en realidad, porque es impactante en realidad el nivel y el roce que existe artístico. O sea, por ejemplo, yo una vez me crucé con uno de los vocalistas, o no sé si vocalista, uno de los integrantes de Manu Chao, ponte tú, y lo tenía al lado porque estaba presentando un documental de músico. En otra oportunidad también dentro de mi taller tuve la posibilidad de presentar un guión y hacer un pitch a Sandy Liberson o algo así, disculpen, no me acuerdo el apellido muy bien, que es el productor de La Guerra de la Galaxia, La Misión, Blade Runner. O sea, pasar de ser un pueblo, un cierto acá Osorno en realidad, y trabajar en Purranque y en otras localidades un poco más pequeñas, a pasar a ese roce en realidad, estar como con el productor de La Guerra de la Galaxia, igual, y de repente estar tomándote una cerveza con él. Y porque tienen que pensar en realidad que explicar que San Antonio, si bien está en Cuba, es como un pueblito muy pequeño. Es como hablar aquí como si fuera la Hacienda Rupanco, donde solamente hay construcciones diseñadas para la escuela, como una especie de internado, en donde tenemos nuestra propia sala de cine, donde tenemos nuestro propio café, donde tenemos nuestra especie de pub, ¿no es cierto?, nuestra videoteca, que creo que es la segunda más grande de Latinoamérica. Etcétera, con miles de, hablando de arte todo el día, compañeros de todos los países posibles.
Hay multiculturalidad, porque tú ahí pudiste compartir con gente de qué lugares, por ejemplo.
O sea, habían chicas que eran de Egipto, algunos iraní, otros, algunos orientales, etcétera. Es que, bueno, la cantidad de gente cada uno con sus trayectorias y sus mundos tan diversos, los cuales en momentos de conversación, ya sea en el café, el almuerzo, qué sé yo, era inevitable en realidad cada día irse sorprendiendo en realidad y complementando lo que a veces uno especulaba de otros lugares, qué sé yo, o también cambiando tu manera de parecer, porque finalmente tienes que irte adaptando en realidad a multiculturalidades que son muy complejas desde el punto de vista de lo habitual de compartir un trago, que cada uno tiene sus mañas,
su forma, claro,
su forma, sus tragos, etcétera. Pasaban cosas interesantes, pues tú, que me llamaba la atención en los viernes o los sábados cuando se hacían fiestas en la misma escuela, en donde tú podías darte cuenta que habían empoderamientos de la música, por llamarlo así, músicas muy extrañas que en la que bailaban. A veces habían algunos chilenos también o latinoamericanos que imponían sus temas musicales, los europeos también bailaban eso.
Sí, mira, y precisamente como comenzamos el programa con un tema bastante nostálgico, el Bambuco de Macondo, de Horacio Salinas, queremos poner otro tema que también revisita la obra de García Márquez, que es un clásico, que además es interpretado por el grupo Sexual Democracia, junto con Luisín Landae, un tema a dúo entre este grupo de sureños, Sexual Democracia, son valdivianos, y Luisín Landae es un clásico que también falleció hace poco, que es Macondo. Así que los dejamos con este tema y después continuamos la conversación.
Mariposas amarillas, que huela liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que huela liberada. Amarillo, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada.
Y Este programa también tiene harto de anécdotas, de nostalgia, de contar lo que nos ha pasado, y me gustaría que tú nos contaras algo de otras conversaciones que hemos tenido, que tiene que ver, por ejemplo, con que tú mantienes contacto con gente de la escuela de San Antonio de los Baños, y que incluso me estabas ofreciendo que para próximos programas podíamos conseguir de primera mano algunos relatos de gente que sí mantuvo contacto con Gabriel García Márquez, sobre todo en México.
Sí, claro. De hecho, hay gente que tuvo contacto con él, también otras personas que han tenido contacto directo también con Fidel Castro, qué sé yo. O sea, está todo muy ligado en realidad.
Ya que fueron compañeros tuyos en esta pasada,
sí, por San Antonio de los Baños. Y profesores con los cuales me generé lazos, ya que algunos de ellos también en un proyecto que me estuve participando, incluso los trajimos acá a Chile, estuvimos en Chiloé. Un proyecto en realidad liderado por un colega que se llama Esteban, y que tuvimos la oportunidad de traer a dos profesores de la escuela a que vengan a hacer y perfeccionar a los audiovisualistas acá de la décima, décima primera y décima segunda. Un proyecto muy bonito que se llama Cine Isla, que creo que se ha hecho dos veces ya. Yo participé en la primera, por lo menos tuve ese privilegio. De hecho, en la escuela ahí también me pasaron varias anécdotas.
Tú me contabas una que es particularmente curiosa, porque tú anduviste de chofer.
Claro.
De...
O sea, en realidad anduve de chofer de varios directores. En realidad, varios conocidos. Incluso, no sé, pues me tocó llevar a Cristian Jiménez, que es uno de los directores jóvenes conocidos, que es director de Bonsai. También Alicia Scherzer, que también hizo una... la película Futuro es la última, creo que hizo, y con ella de hecho tuvimos que andar un poco apurados porque íbamos rápido antes que perdiera su vuelo. Y otro es que también que me tocó andar harto también con Eliseo Subiela. Bueno, Eliseo Subiela, director de El Oscuro del Corazón, que se llama, y él andaba con su pareja y me tocó andarlo trayendo en mi auto. Y bueno, y coincidió que hubo unos días que mi auto no se portó muy bien y él tuvo también que ser solidario con la ayuda en realidad para que pudiera partir. Y sí, que anécdota así simpática. Y
yo te lo pregunto porque todo esto se dio en el contexto de que tú formaste parte de una comunidad que fue la Escuela San Antonio de los Baños. Claro. Se generaron redes ahí, redes. Sí. Y eso es también uno de los objetivos de este programa, de poner en contacto a muchos artistas, gestores, que queremos invitarlos a que vengan y conversen y nos cuenten en qué están, qué es lo que están haciendo, y se conozcan. De repente hay mucha gente que está haciendo acá en el territorio cine, música, literatura, artes visuales, que no se conoce. Nosotros, por ejemplo, este programa cuenta con el auspicio de un emprendimiento de artesanas que se llama Puyallín. Ellas son cuatro tejedoras de acá de Purranque que se agruparon y formaron esta pequeña empresa que vende telares de súper buena calidad y que nace aquí en Purranque, y nace en base a que hicieron talleres, ganaron proyectos Fondar, pero después se metieron a trabajar en esto, y que las vamos a tener invitadas aquí para que cuenten su experiencia. Y así como invitamos, vamos a invitar también a varios artistas y gestores para que nos cuenten más o menos de qué se trata, lo que están haciendo, y que los conozcamos y que conversemos. Te quería preguntar, ¿qué piensas tú de la relación, de la narrativa del cine? ¿Cuánto le aporta la literatura y cómo se está dando eso actualmente? Si tú pudieras decir, hoy la literatura y el cine van de la mano, están corriendo por carriles separados... ¿cuál es tu experiencia más bien? Porque aquí estamos para conversar eso, experiencia.
Claro. Bueno, hay una corriente, bueno, se dice principalmente que hay esa relación, es como un matrimonio. Ya cada uno, los que están casados, entenderá más o menos, y hará la analogía en realidad como con esto. Hay una corriente fuerte en realidad, sobre todo ahora que se está volviendo, que la cual me parece interesante, y la cual por lo menos creo que es la que más apoyo un poco, que tiene que ver en realidad con que el cine se ha sentido muchas veces en realidad como usado en realidad por la literatura. En realidad es como una forma, simplemente como un medio de canalizador en realidad del lenguaje literario, la cual ha quedado un poco, la que ha generado un poco que quede un poco en descanso muchas veces la investigación o o la experimentación de nuevos lenguajes netamente audiovisuales, lo cual se vio estancado muy claramente cuando deja de ser el cine mudo, ¿no es cierto? Cuando llega
el cine sonoro.
El cine sonoro, que para muchos intelectuales, cineastas, etcétera, sienten que el cine, más que ganar, perdió mucho lo que tiene que ver con el desarrollo de su propio lenguaje. Entonces yo creo que ahora también hay un gran desafío, sobre todo a partir de las nuevas tecnologías, las cuales han generado que se pudiera democratizar en realidad el liderazgo de la toma de una cámara, ¿no es cierto? Una cámara ahora más accesible, por lo cual, y existen otros medios como YouTube y qué sé yo, algunos más informales que otros, etcétera, algunos que son más románticos, tendrán aún la sala de cine, etcétera, pero el lenguaje cinematográfico o el lenguaje audiovisual tiene que tomar el camino de empezar a enriquecerse con su propio lenguaje, tiene que empezar a descubrir para encontrar y empezar a enfrentar en realidad lo que tiene que ver con esta no utilización de exceso literario, por lo mismo, muchas veces en lo académico, qué sé yo, profesores, la escuela o en algunas escuelas, por ejemplo, en Cuba me tocó, que muchas veces se criticaba mucho en realidad las soluciones literarias que se les debía dar, se solicitaba, ojalá buscar una solución audiovisual a esa narrativa, ¿no es cierto?
¿Sabes que yo te quiero invitar a escuchar un audio de una entrevista de Pablo Neruda con Gabriel García Márquez, donde Pablo Neruda le cuenta un poco a él también por qué él admira y tiene una cierta envidia, lo dice, de los narradores? Mira, los vamos a escuchar y a la vuelta vamos a seguir conversando de lo que estamos viendo.
Yo he tenido envidia a los novelistas y te lo digo. Yo me he sentido siempre incapaz de relatar en prosa las cosas. Y la prueba está es que siempre ando pensando, ay, ¿cómo encontrar a un novelista para contarle este cuento? Y como tú siempre te las arreglas para vivir por allá, por Colombia o por Barcelona, entonces no te puedo agarrar para contarte algo que acabo de saber, que acabo de ver.
Pero es curioso que cada vez que comemos o que nos encontramos, tú cuentas unas historias que son estupendas, que bastaría ponerles un micrófono para que ya estuvieran escritas y fueran un relato magnífico.
Si tú vieras y le pusiéramos de verdad el micrófono, verías como que quedarían de pésimas y nadie las quisiera leer, porque no tengo dedos para piano, como se dice. Y en cambio, yo te digo francamente, para mí la poesía sí tiene dificultades y tiene, como cualquier oficio, todas sus interrupciones, sus problemas. Yo me siento nadando como un pez en el agua dentro de ese río, pequeño océano que es la poesía, y se puede difícilmente salir. Por algo existen los géneros. Y por algo se ha diversificado, pero en el fondo, como te digo, yo he tenido y yo leo novelas, soy un lector de novelas, de todas las novelas, y mastico novelas, y leo las novelas poéticas que se escribieron antes de las que las escribas tú, como Le Grand Monde, o leo las novelas realistas como Zola, y al mismo tiempo leo novelas policiales por docenas. Y verdaderamente no se puede prescindir de la novela. Nadie piensa. Y a mí me parece muy extraño, por ejemplo, que una persona al tomar un tren vaya y se compre uno de mis libros. No pienso que sea natural. Estaría yo feliz de acechar por una ventanilla y ver que alguien va y paga y se sube a un tren para viajar un día en ferrocarril con uno de mis libros, pero lo más lógico es que ese tipo, este señor, este viajero, se compre una novela para leer lo que se piensa. Yo he dicho, la novela es el bistec de la literatura, es lo que la gente quiere comer fuerte.
Bueno, en la conversación ahí que escuchamos de Neruda con García Márquez, él decía que él admiraba mucho como poeta a los novelistas, a los narradores, que encontraba muy bueno leer novelas y ojalá nunca se dejara de leer novelas.
Claro.
Yo agregaría, con el debido respeto y la distancia que me merece esos tremendos maestros, que también es súper interesante explorar las narrativas cinematográficas nuevas, porque y ver mucho audiovisual, porque la narrativa clásica, claro, ocupa un papel, podríamos decir, hegemónico dentro del cine comercial y todo, pero hay muchas cosas, hay muchos cines de otros países, formas de narrar que hacen que el cine, bueno, el cine es un género en sí mismo, claro. no es literatura, no es poesía, es un género que trabaja con códigos distintos.
Claro, y de hecho, para mi gusto, y como comparten muchos también, generalmente esa experimentación o esa búsqueda de esos nuevos lenguajes se ha subcategorizado en un mal llamado, para mi gusto, cine-arte, ¿no es cierto? Que principalmente es como una redundancia a algo que ya es arte por ser, ¿no es cierto? Es como, claro. Y que me parece que el cine ya es arte, por lo cual esa subdivisión, uno, me parece conceptualmente un poco limitada y redundante, casi cayendo en estas cosas medias ciúticas, ¿no es cierto?, que tenemos a veces los artistas o los que intentan como categorizar esto. Y me parece que la perspectiva principalmente latinoamericana, en la que me ha tocado por lo menos vivir en estos últimos meses y años, a partir de compartir con cineastas bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, de alguna u otra forma hay una búsqueda innata, ya no académica, de lo que tiene que ver con estos nuevos lenguajes, lo cual me parece muy sano y muy interesante, porque viene de una perspectiva un poco más innata, que es toda esta acumulación de conocimientos va enfriando, ¿no es cierto? Y va volviendo muy calculador nuestros pasos, lo cual me parece bien, pero...
Claro, pero te entiendo, o sea, le quita esta búsqueda del propio lenguaje, la experimentación, la espontaneidad y, bueno, y el ejercicio creativo.
Ahora para eso también tiene que estar la otra parte, que es el público, qué sé yo, que tiene que llegar con cierta predisposición también a entender estos nuevos lenguajes también. Entonces hay una dinámica que tiene que ser de ambas partes, en realidad.
Que es lo que hemos conversado tantas veces, esto de la formación de audiencia, o sea, exacto. Por eso se justifica el que hayan ciclos de cine, que hayan muestras de cine latinoamericano, europeo, distintas culturas, es de una u otra manera, así como la biblioteca, que entre paréntesis vamos a escuchar a continuación una invitación a una celebración del Día del Libro que se va a realizar en la biblioteca, que nos están invitando, pero es también la necesidad de que existan videotecas, que existan material audiovisual para que tanto en colegios, en comunas, en lugares, pueda accederse a que el ciudadano, la ciudadana, puedan tener la experiencia de ver otras formas de lenguaje audiovisual que las que entregan los medios de comunicación masivos, ¿no es cierto?
Sí, claro. Bueno, y ahí cumple una función importante también lo que tiene que ver como con los establecimientos educacionales y sus mallas con las que trabajan en realidad, donde hay muchas películas que poseen un potencial grande en realidad para lo que tiene que ver con la didáctica, ya sea de cuestiones... Por la potencia que tiene de historia cada película, en realidad, porque está enmarcada, una película está enmarcada no solamente en lo que está tratando desde el punto de vista narrativo, sino también está hecho en un lugar determinado, bajo ciertas condiciones determinadas, en cierto contexto determinado, y que aborda cierta historia contextual con ciertos actores que viven en cierto contexto. Entonces, es un análisis bastante interesante desde el punto de vista de la historia que marca esa película cuando se hizo, cuando se mostró, lo que significa. Es como un experimento interesante cuando se junta mucha gente después de muchos años a ver, por ejemplo, lo que el viento se llevó, en la cual se puede generar también una conversación a partir de los que están viendo dónde estuviste cuando la viste, por ejemplo, y que genera toda otra película a partir de una película que viene con olor, que viene con sensaciones, que viene con... Entonces, las películas también, es muy interesante cómo van mutando a partir del tiempo y van generando una riqueza que va más allá de simplemente lo que el director quiso, de lo que quiso mostrar o quiso plasmar. Hay un contexto que también va dándole un dinamismo y va haciendo que esa obra o esos lenguajes nuevos que eran quizá en su momento, uno los vaya aprendiendo a leer.
Sí, mira, bueno, precisamente como estamos en el contexto de la Semana del Libro, queremos insertar en nuestro programa una invitación, una pequeña entrevista que le hicimos al nuevo encargado de la Biblioteca Municipal de Purranque por una actividad que va a hacerse mañana allá, en que nos invitaron a nosotros, a toda la comunidad, para que asistamos y celebremos este Día del Libro, donde ellos van a dictar dos charlas súper interesantes. Vamos a hacer un paréntesis en esto, que va a ser una sección de nuestro programa. No alcanzamos a preparar la cuña, ¿eh? Por ser el primer programa, reconocemos esa falta, pero va a ser una constante que nosotros vamos a estar informando de las actividades que se realizan en Purranque, en la región, que sean de interés para que nuestros auditores puedan concurrir y disfrutar de todo lo que es extensión cultural aquí en el territorio. Los dejo con esta pequeña entrevista. Bueno, y en este primer programa quisimos venir a un lugar que es muy especial para nosotros, porque podríamos decir que es el eje de la cultura desde hace muchos años aquí en Purranque, y que es la Biblioteca Municipal, un lugar que ha tenido distintos domicilios. En algún momento, si ustedes recuerdan los de Purranque, estuvo tras la Escuela Villaloburgos, después se trasladó a esta Casa de la Cultura, este edificio que en este momento está en reparaciones, y queríamos comenzar esta serie de programas con una invitación que nos llegó para el próximo miércoles, pero de la mano de una persona que está asumiendo recién funciones aquí en la biblioteca, y quiero que se presente, que es el nuevo bibliotecario de acá de la Biblioteca Municipal de Purranque. Hola, ¿cómo estás, René?
Muy buenas tardes, don Ricardo. Muchas gracias también por la presentación y por esta oportunidad de poder un poco hablar de lo que va a ser el Día Internacional del Libro. Le cuento, a grandes rasgos, mi nombre es René Muñoz, soy purranquino de toda la vida, soy profesor de Historia y Geografía, titulado en la Universidad de Los Lagos, y en este momento me encuentro desempeñando la grata, y aquí lo digo de una forma muy personal, la grata misión de trabajar en una biblioteca que pienso que es un sueño para muchas personas. Ahora bien, yendo a lo que es directamente al tema del Día Internacional del Libro, lo que estamos preparando hoy día en conjunto de uno de los colegas acá que trabaja, bueno, a grandes rasgos no estoy solo acá en la biblioteca, aparte de la biblioteca funciona Dideco, y en el segundo piso se está construyendo el Museo de Historia Natural de Purranque, ¿ya? Entonces, con Carlos Yarzún, quien es el gestor de este museo de historia natural, estamos organizando el día 23 a contar de las 15 horas dos talleres para conmemorar este día. Uno es un taller sobre biodiversidad, en específico de la comuna de Purranque, y en lo personal y en lo que me atañe como por la historia, un taller de historia local, que se enfoca más bien en rememorar el tema del hundimiento Janiqueo y Locotón, dos naves pertenecientes a la Armada que se hundieron y naufragaron en el año 1965 en las costas de Purranque, dejando un saldo de 71 muertos, lo que también fue conmoción nacional e internacional.
Esa es la charla que tú vas a ofrecer,
claro,
ese día.
La que yo voy a ofrecer. En cambio, acá Carlos va a ofrecer.
Bueno, saludamos a Carlos. Nos gustaría que te presentes un poco para la audiencia de Radio Estación Purranque, nuestro programa de cultura, y que nos cuentes un poco qué estás haciendo, porque aquí hay un proyecto que hace poco se ha comenzado, uh-huh. Que es este Museo de Historia Natural. Hola, Carlos.
Hola. Bueno, mi nombre es Carlos Yarzún, biólogo marino de profesión, y bueno, estamos trabajando desde más o menos febrero a la fecha en el Museo de Historia Natural de Purranque. La idea de este museo, además de mostrar, ¿cierto?, la diversidad de especies que habitan la comuna, es educar, ¿cierto?, a la comunidad a través de estas muestras y talleres que vamos a comenzar a realizar durante esta semana, ¿cierto?, el día miércoles, con el primer taller en conmemoración del Día del Libro, que se realizará acá en recintos del museo, y que habla un poco de la diversidad de especies que habitan en la comuna de Purranque, ¿cierto? Fauna silvestre.
Hablamos de fauna silvestre marina, aves, ¿de todo tipo de fauna?
Flora y fauna, pero en este caso de aves y mamíferos, tanto de bosque como marinos.
Sí. Ya, perfecto. Bueno, si ustedes escuchan de repente algunos sonidos acá, es que hay maestros trabajando en la biblioteca, porque eso nos permite dar testimonio de que la biblioteca está sufriendo está recibiendo una serie de trabajos que le van a cambiar el rostro. Ya se pintó el exterior de la biblioteca y además se están haciendo algunas modificaciones internas. Ustedes como Museo de Historia Natural están trabajando en el segundo piso.
Correcto, sí, estamos en el segundo piso, en unas salas que se nos entregaron hace poco. La verdad, estamos ultimando los detalles para poder comenzar con las muestras, pero ya está habilitado, como decía yo, por el tema de los talleres, Para eso ya está habilitado, pero el tema de las muestras estamos trabajando. De hecho, arriba tengo dos chicos que están ahora en el laboratorio trabajando con nosotros y que tienen unas muestras por ahí. Por ejemplo, ahora están trabajando en un huillín, que es una nutria de río que encontramos muerta y que estamos trabajando para poner en exposición en el museo.
Ya. Bueno, entonces extendemos a toda la comunidad la invitación para que ese día vengan.
Y sí, a toda la comunidad. Y también cabe señalar que las bibliotecas en general no deben ser vistas como un centro donde solamente se va a buscar libros. También tiene que ser lugar donde converja la cultura. Y recordemos que nuestro precedente, la Biblioteca Alejandría en el siglo III, era un lugar que trataba de acumular todos los saberes, donde se hacían estudios, incluso en las primeras disecciones a nivel de la humanidad. Así que por eso invitamos a la comunidad, a los adultos mayores, jóvenes, niños, que de a poco se vayan acercando, y vamos a tener igual con Carlos un calendario de actividades que ya estamos comenzando a trabajar para lo que es el transcurso de este año.
Bueno, te agradezco la invitación, te agradezco también el que hayas acompañado este primer capítulo, a ti, a Carlos, a toda la gente que trabaja acá en la biblioteca, a los maestros que están trabajando y colocando la biblioteca más bonita. Cordialmente invitados para próximas emisiones del programa, los vamos a venir a visitar para que nos cuenten qué es lo que están haciendo.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, esa fue la invitación que nos realizaron los amigos de la biblioteca. Aprovechamos también de enviar un cariñoso saludo a nuestra amiga Águeda Monsalve, nuestra antigua bibliotecaria, que en este momento se está desempeñando también con labores de bibliotecaria en el sur de Chile, en Aysén. Muchos abrazos para ella y muchos cariños y recuerdos, porque ha sido parte de la historia de la biblioteca de Purranque, así como también ha habido otros bibliotecarios anteriormente, nuestra amiga Marcia Altamirano, también a nuestra amiga ex bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de Purranque, también a la señora Oriana. A todas ellas un saludo, porque han contribuido a resguardar ese lugar, a estimular la lectura entre los niños, entre los jóvenes, entre los adultos, y les invitamos a visitar la biblioteca porque realmente es un lugar, como lo decíamos ahí en la entrevista con nuestros amigos, es uno de los ejes de la cultura de cualquier ciudad, cualquier pueblo, y de nuestro pueblo acá en Purranque, de nuestra ciudad Purranque. Andrés, yo quería, para ir cerrando el programa, hacerte mención de algo que me da muchas vueltas, que es el concepto de palimpsesto, porque hablamos fuera de micrófono hablábamos de la intertextualidad que se da en el cine, y me da la impresión que también en el cine hay esto de el concepto de palimpsesto, que conversamos de este concepto, la gente probablemente no lo conoce, que es la práctica que se hacía cuando había escasez de papiro, de pergamino, de borrar lo que estaba escrito en la antigüedad, y se escribían obras nuevas sobre eso. Entonces, en el cine también vemos ese ejercicio en el cual se reescriben, se utilizan partes, emerge de repente en la misma obra cinematográfica otros textos, otras miradas, ya sea por la vía de la música, de las conversaciones de los actores, de la misma puesta en escena. ¿Qué te parece a ti eso?
Sí, bueno, es un tema súper interesante en realidad. Y de hecho, probablemente es un tema que poco se discute en realidad entre cineastas. No me ha tocado en realidad, de hecho es la primera vez en realidad que como que conversamos estos temas. Yo encuentro interesante porque uno...
Tenemos un invitado aquí que es Liwen, nuestro asistente.
El tema de la memoria, con respecto a lo que tú me dices, en realidad que se me viene al tiro a la mente lo de la memoria, que tiene que ver en realidad con esto de cómo esta carrera, que sabemos en realidad que está perdida, pero en realidad como que lo que no queremos es como salir último, ¿no es cierto? Que es como a partir de algo nuevo que va saliendo, otras cosas se van perdiendo, o otras van quedando como en el olvido en realidad. Y el cine generalmente muchas veces hace también como ha ayudado a reforzar cosas que se estaban olvidando para volver a emerger, y que no necesariamente nacen de historia, sino nacen de otras artes. Por ejemplo, hay cosas que me gustan y que son de Akira Kurosawa, ponte tú. Hay una película maravillosa que se llama Sueños, que está hecha de puros cortometrajes, en las cuales la película la pinta como si fuera un cuadro de pintura en una de esas donde participa una especie de Van Gogh.
Sí.
Y que la encuentro es como una obra dentro de otra obra, ¿Ya? Y lo cual me parece que le da una profundidad y tiene un trabajo de como si estuviera uno haciendo una película, hubiera hecho un trabajo de pintura sobre esa película. Todos sus cortometrajes en realidad son como parecer como que fueran pintura. Y de hecho, él mete mucho lo que tiene que ver la po mete mucho la poesía en realidad en su cine. Mete mucho lo que tiene que ver, en este caso particular, lo que tiene que ver con Van Gogh y su trabajo como pintor. Y que no solamente habla de su trabajo como pintor, sino también que nos muestra a Van Gogh dentro de su misma técnica de cuadro.
Exacto,
Entonces
exacto.
me parece una profundidad interesante desde esa perspectiva, lo cual es muy difícil de hacer, obviamente. Y solamente un tipo como Akira Kurosawa en realidad se podría permitir o se podría arriesgar en realidad a intentar cinematográficamente a mostrar como un tipo tan complejo y tan espectacular como Van Gogh.
Así es, sí. Sabes que nosotros podríamos estar hablando de cine prácticamente unas 5 o 6 horas seguidas. Y queremos invitarlos a que sintonicen de nuevo este programa. Queremos agradecerte, Andrés, y invitarte de nuevo, ¿eh? Porque ese tema que acabas de tocar creo que nos va a dar pie a otro capítulo del programa que tiene que ver con el cine y la memoria, ¿eh? Es un tema que se le puede seguir sacando punta a ese lápiz mucho más. Y queremos despedir el programa contigo, agradecerte. Te vamos a invitar de nuevo también para que nos cuentes en qué estás como proyectos de cinematográfico acá en el territorio. Y eso.
Ah, bueno, agradecer en realidad la invitación nuevamente y contento en realidad de poder compartir. Siempre es valioso estas instancias de conversación y de diálogo que en estos tiempos, por mucha comunicación que haya, al parecer cada vez van siendo contrariamente menos. Entonces, agradezco en realidad esta instancia y que mantenerla, ojalá y que perdure en el tiempo y que vaya creciendo en realidad, que vayan mejorando también los invitados, ¿no es cierto? Y que bueno, y como decíamos desde este vagón de clase turista, en realidad, conversar en realidad un poco de una perspectiva un poco menos formal, ¿no es cierto? Un poco más entretenida también, ¿por qué no decirlo? Y bueno, invitarlos también a que escuchen estos hermosos temas también que nos han ido acompañando en este viaje. Y nos veremos en un próximo paradero, en otra estación, ahí con sus huevitos duros, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, los vamos a despedir de este programa y los invitamos a escuchar el último tema, que es Palimpsesto de Patricio Mans, a propósito de la memoria que conversábamos, y dejarlos cordialmente invitados a que difundan este programa en las redes, lo compartan a través de nuestra página Facebook, Radio Estación Purranque, le den me gusta, lo conviden a los otros amigos, lo hagan correr y hagamos de este programa un espacio para todos los que les interesa la cultura acá en el sur de Chile. Nos salió un poquito más largo lo presupuestado, nos vamos a ir acomodando, pero muy contentos de empezar en este viaje. Así que será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.
Huelga deciros que yo os quiero más en la profunda pulpa de antes sueño, cuando el glaciar se reconvierte al sol y se nos va el esperma en el empeño y se nos cuaja el ceño de cenizas. Habitaste en ti el cavilar del leño. Huelga deciros, libertad osuna, que os sueño harando en hierro y sabio azote, volviendo a errar y errar sin miramiento. Sobre un caballo y sobre un brioso brote, que es una forma de entender amor y otra jornada que vencéis al trote con ansia de echar la tierra a mugir, la luz a rodar. Huelga dudar que libertad amando me vuelva a herir la gana regresando.
hambre tener, que libertad Osuna, Osuna en la memoria del ultraje, os rememore y os despierte al vuelo, os calce el corazón con los corajes, os arrebeta sin parar la estancia oscura en que bebéis la injuria y su brebaje. Volver para que os una libre su libre nombre y su veloz corpillo, su vientre cuarzo y su agonía historia, y sus cadenas, su reloj, su niño, y os avecine, os una y os ausculte con sus dos manos sus tres cariños y su refulgir, su oficio de herir la luz por venir. Si nos parder la gana en toda luna, llevos de andarla juntos tierra a tierra, que en las raíces nos una.
Radio Estación Purranque. Un encuentro con la flora y la fauna cultural del sur.